Patria, que es Basto y que es Bello, todos los programas de Radio Nacional y en particular este que dice seguir llamarse Gente de a Pie, con el cual estaremos hasta las 5 de la tarde. No soy partidario, lo sabés, y en general cumplo y establezco una regla de oro que, como todas las reglas, debe reconocer excepciones y demás que quedan, cuya definición queda a cargo del conductor, que para eso está, qué sé yo. Entonces, no soy partidario de las condiciones climáticas, sociales, de tránsito y demás en la ciudad autónoma, porque esto se transmite para todo el país, pero tengo el desdichado deber de decirte que en la ciudad autónoma de Buenos Aires llueve y sale el sol. Y en estas condiciones es muy difícil la convivencia democrática. Digo, pues muy difícil, o sea, pues, si llueve, llueve, si sale el sol, sale el sol. Este nivel de alternancia no es satisfactorio. Esta tarde vi llover, la gente no corre, lo que denuncia, aparte la capacidad de mentir que tenía el tal Manzanero, que no debía ser un Manzanero, aparte, o sea, tío. No, porque el tipo era...
Era un Manzanero.
Era un bonsai, como sí. Mucho el tipo, digamos. Pero aparte, bueno, y sale el sol y se pone, en fin. Todo esto dicho, nosotros vamos a pasarlo muy bien, te vamos a ofrecer una cantidad de material diverso y que creemos que estará a la altura de tus deseos, de tus derechos, de tu inteligencia. Y también te vamos a pedir que nos acompañes, que tal como nosotros pretendemos acompañar, informar y estar cerca, vos también debes hacerlo y tenés alguna herramienta para estar aún más cerca de esta gente que somos nosotros.
Sí, como mínimo que nos acompañen. Como mínimo. Después que opinen, que
digan, que participen. Yo empecé a preocuparme un poco. Empecemos por ahí. Primero es acompañarse, después...
Sí. Bueno, después todo lo demás. Lo pueden hacer llamando al 0810-222-0870. Uh-huh. Ahí tienen 30 segundos para grabar un mensaje. Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp. 113-870-7485. Hoy no piden sus canciones.
No. Ni se les ocurra.
Porque van a sonar algunas de esas canciones que estuvieron pidiendo en los días pasados.
Tendríamos que pensar por ahí un mecanismo, tanto se ha discutido en estos tiempos el punitivismo, las sanciones y demás, tendríamos que pensar por ahí algún tipo de sanciones para los que piden canciones el jueves. Por ejemplo, excluirlos de la nómina de la semana siguiente. Es poco.
Sí, no sé, es medio piantaboto.
¿Perpetua?
Es medio piantaboto.
¿Perpetua?
No. Es medio piantaboto.
Entonces, por favor, traten de no pedir hoy, decinos otras cosas, siempre afectuosas, en la medida posible, o lo que tengas ganas. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes a todos. Bueno, tengamos cuidado porque, parafraseando a Shakira, los oyentes facturan, ¿eh? Después y se van. Sí. Así que tratémoslos bien. Con un problema en el micrófono que pronto se irá solucionado.
¿Estás bien ahora?
Estamos bien, sí.
Bien.
Sí. Notas un poquito...
Bárbaro, como siempre.
La voz impecable, ¿no?
Sí. La destreza fina.
Bueno, gracias, compañeros. Sí. Hoy el día se parece al frente de todos. Llueve, sale sol, ¿no? Digamos, servicio meteorológico subordinado a la mesa, está centrado a la mesa. Bueno, hoy es el día de la mesa política, este nuevo capítulo en la interna y en el año electoral y, bueno, en el año final, por lo menos de esta gestión, ¿no? Así que veremos qué pasa y vamos a hacer algunos comentarios. Esto va a ocurrir a la tarde, es decir, hoy es el día de donde, si en todo caso, se ultiman negociaciones, claro. Se aseguraron algunas presencias, otras no se sabe, las iremos comentando. Y bueno, y este va a ser un día clave, digamos, para la política interna del frente que gobierna.
Juan Manuel Carg, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo está este equipazo?
Bien. Muy bien.
Si aquí estamos con un día gris de donde hay un poco de sol, es en Colombia.
Ajá.
Hay un poco de sol, porque hay algunos cambios, algunas modificaciones, algunos planteos interesantes del señor Gustavo Petro, presidente de Colombia hace ya 200 días, del cual hablamos poco. Uh-huh. Imaginar los que decimos, no, vamos a Chile, Boric está con un quilombo impresionante, no, vamos a Brasil, intentando hacer un golpe a Lula. Vamos a hablar un poco de Colombia, que hay algunas noticias... interesantes desde el ámbito progresivo, ¿no? En salud, en trabajo, en pensiones, por primera vez alguien que dice, che, no vamos a subir la edad jubilatoria, es un dato extraño, ¿no? Porque Emmanuel Macron en Francia está diciendo, siga, subamos. Vamos a hablar un poquitito de Colombia, que hay algunas noticias interesantes y que nos pueden dar cuenta de que con voluntad también se pueden ejercer algunos cambios.
Miguel Fernández, hoy tal vez habrá que apodarlo Oscar. Mira qué curioso.
Es cierto, sí, porque vamos a hablar precisamente de los Oscar. Vamos a hablar de
Oscar Córdoba.
Ahora entendí. Entendí todo.
Ahí está la explicación. And the winner is. No, vamos a hablar de los Oscar por bueno, por Argentina 1985. Es una buena oportunidad para analizar la competencia, ver contra quién va a ir para quedarse con el premio a la mejor película internacional. Vamos a ver esas cuatro candidatas. Vamos a hacer alguna, no sé si predicción, pero hagamos algo de eso, ¿no? Bueno, jugamos un poquito.
Pálpito, Migue.
Claro, vamos con los pálpitos a ver qué nos depara, ¿no? A ver si se viene la tercera.
Sí, Migue tiene, ¿no? Migue tiene cinco, ¿no? Migue cinco letras, cada letra es una estrella. Son dos puntos. La película que obtiene un Migue, ya está.
Es un éxito. Copa, tercer Oscar.
¿Qué sabemos de los jurados? Ahora, después, ¿no? ¿Nos podemos meter en eso?
Después nos podemos meter en eso. Vamos
los jurados, ¿no? Sí. Como los árbitros en la Copa del Mundo. Hubo un español que nos quiso bombear contra Holanda.
Y consiguió.
Lo consiguió.
Tipo, un capo el tipo, porque contó 10 minutos, no sé yo, en el gol. A los 9. Tiene un poco astrólogo también el compañero, ¿no?
Está Cacho Rubio, ¿no? El jurado. ¿No?
Bueno, ya vamos a ver. Dejémoslo. Dejemos también elaborar y laborar y laburar al bueno de Migue. El título de mi editorial, por favor, Mariana.
Este Sur, un mapa más promisorio.
Latinoamérica, la expresión Latinoamérica uno no le gusta, fue por ahí inventada, vaya a saber por quién se empezó a utilizar, tal vez criterio OEA, digamos, ¿no? Para incluir en la lógica algunos países, por ejemplo, es colonia francesa o algo por el estilo, pero, digamos, es decir, latinos que no son ni hispanos, ni lusos, digamos, ni portugueses, son estos, ¿no? Y no forman parte, digo, tienen todo el derecho del mundo a ocupar su lugar y son importantes y todo eso, pero digamos, no expresan cierta lógica regional. Iberoamérica, bueno, esto le gusta a los españoles, tiene que ver con la España de esta etapa, una España que quiere reforzar los lazos, en parte por cuestiones políticas, en parte por cuestiones ideológicas valorativas, tanto el centro-izquierda como el centro-derecha, ya derecha. Españoles tenían sus motivos y tienen sus motivos para acercarse. También vino apareado con el fuerte desembarco de los españoles en materia de privatizaciones y demás, cuando empezaron a ser grandes inversores en la región, cosa que básicamente antes no, antes dejando el periodo de la colonia, que tampoco eran grandes inversores, eran otra cosa, pero empezaron a ser grandes inversores, bueno, y ahí tenés su talante. Jorge Abelardo Ramos, un hombre de cuya obra algún día tendremos que hablar más extensamente, y no será hoy. Le gustaba Amerindia, esa expresión, bueno, que quiere, obviamente, esas expresiones que quieren ratificar sobre todo las raíces y demás, y que a veces se quedan cortas para expresar el mestizaje, el sincretismo, en fin. En todo caso, a mí me gusta, aunque por cierto alude a una sola parte, sobre todo en esta etapa hablar de América del Sur o de nuestro sur, porque América del Sur ha tenido un sentido práctico, político, particularmente en este siglo XXI, siempre lo ha tenido, pero en este siglo XXI a partir de un proceso virtuoso, tal vez el último que se produjo sincrónico, paralelo, contemporáneo, muchísimo en nuestro país y la región, con gobiernos que venían a restaurar, reparar, contradecir lo que habían producido en los procesos de derecha, de privatizaciones y el consenso de Washington, cada uno de su lógica, con sus características, con sus tonalidades, con todas las peculiaridades. Es decir, uno puede decir, bueno, si va de Hugo Chávez a Michelle Bachelet o a Tabaré, ¿no? Si va de Evo Morales a Tabaré Vázquez y pasan por los presidentes argentinos y pasan por los brasileños, hay vastedad de tonalidades y características, pero hubo algo en común y hubo sobre todo la voluntad de hacer, de construir futuro en común. En ese mundo, uno recuerda de esa etapa, al comienzo, 2001, 2002, 2003 en la Argentina, la sorpresa que significaba ver a determinados liderazgos, y uno recuerda con alegría, con respeto, y acaso con un algo de nostalgia, por ejemplo, la famosa cumbre de las Américas de Mar del Plata, en que se produjo el no al ALCA, que fue un fenómeno de diplomacia concertada y defensiva, digamos, porque en definitiva los gobiernos que la impulsaron, básicamente el Brasil de Lula, la Argentina de Néstor Kirchner y la Venezuela de Hugo Chávez, lo que hicieron fue colgarse el travesaño para que no saliera el proyecto norteamericano y conseguir una cantidad de votos para que no hubiera unanimidad, y de esa forma no saliera un dictamen único. Perdieron en la votación numérica, empataron un poquito y ganaron en la política, ¿no es cierto? Y en ese trance de esa cumbre, lo que uno recuerda es cómo fueron los numerosos funcionarios argentinos, algunos avezados en relaciones internacionales. Estaba, es decir, Rafael Bielsa, que no era ingenuo, Jorge Tayana, que conocía muchísimo la realidad internacional, en esa época era vicecanciller, lo llegó a ser canciller. Pero había otros que provenían del propio kirchnerismo, del dualdismo, que tampoco, no estaban tan fogueados en la política internacional, incluyendo al propio presidente Néstor Kirchner, que conocía poco de esas líderes y, digamos, que aprendió rápido y bien, se capacitó rápido y bien y se hizo fuerte y sólido, porque entendió que la política internacional era parte de la política doméstica. Kirchner al principio lo que decía, lo repito con, creo que con probidad, con casi textualidad y respeto, decía: con todas las cosas que tengo en Argentina, no sé para qué voy a viajar afuera. Después viajó, porque se dio cuenta que muchas cosas que tenía que hacer en la Argentina se hacían viajando. Es lo que pensaba, era un mundo de gente frívola, no dejada, de diplomáticos profesionales que hablaban pavadas, tomaban cócteles, eran, no hablaban en 14 idiomas, el que menos les interesaba era el propio. Cosa positiva, pero luego se encontró con que ahí había política. Eso pasó en la cumbre de Mar del Plata. Pero todo esto que te estoy contando, que me parece que viene a cuento, tenía que ver con que en ese momento muchos de las figuras políticas argentinas empezaban, y la Argentina se preparaba para hacer el no al ALCA, porque se preparó, eso se conversó, eso no fue un impromptu de Kirchner, Chávez y Lula en el lugar, sino que se pensó, se articuló antes. Viste, cuando vos vas a una reunión colegiada, y yo siempre me entretengo con los dirigentes políticos, y bueno, voy a la asamblea, voy a la convención nacional, voy a esta mesa, ¿qué haces? Bueno, vamos a dialogar. Bueno, ¿y vos qué llevas? No, saldrá la idea. No, sale el diálogo, vos llevas algo. Vos ya roscaste con este, tenés idea con el otro, querés anular. Digo, vos tenés una postura, ¿ves? Si me la querés decir, no, asunto tuyo, digamos. Pero, y ahí y un poco en las predicciones de muchos funcionarios argentinos, tal vez no en los propios de Cancillería, pero muchos muy, muy cercanos al presidente, y quién sabe, en el propio presidente Néstor Kirchner, surgía la idea que la gran figura con que tendrían que pulsear en Mar del Plata era Vicente Fox, el presidente de México, el que nadie se acuerda ahora. Porque Fox era muy, muy, era muy pollo de los Estados Unidos, como suelen ser los presidentes más, digamos, más mexicanos, más afines, porque México estaba cercana, porque él tenía un discurso muy pro-yanqui, y lo que no veían los argentinos, y sí veían los norteamericanos, es que la verdadera figura que talló ahí fue el colombiano, Álvaro Uribe, que luego seguiría tallando, y que los colombianos eran los verdaderos portadores de la presencia de Estados Unidos, por lo menos en calidad política, en capacidad de discurso, y eso se vivió inclusive en otras cumbres, inclusive más disruptivas, aunque parezca que no, por ejemplo en Santo Domingo, ¿no? Una reunión del Grupo Río en que había amenazas de guerra, ¿no? Y Uribe era la figura, y también lo que pasaba y que los argentinos iban encontrando, que por supuesto Cuba era la bestia negra de Estados Unidos, pero que también era creciente el odio a Hugo Chávez, era incipiente, naciente, y aparte que tenían un odio germinal por Evo Morales, que a esa altura aparte no estaba, recordemos, Evo no era presidente, Evo viajó en el tren, ¿no? En el tren del Alba viajó con Diego, y siempre recuerdo que había, que en el andén de la estación había un, están esperando todos a Maradona, había un, había gente esperando y estaban esperando a Maradona, había un mobilero, entonces todos gritaban, Diego, había unas cuantas figuras, entre otras está Miguel, amigo, compañero mío del diario en su momento, Miguel Bonazo, estaba Evo, y el mobilero decía, acá no hay nadie conocido, decía, estamos esperando a Diego, y estaba Evo, que luego fue presidente, ahora sería conocido Evo, en esa época por ahí no lo era en la Argentina, y por ahí había un cierto menoscabo, los gringos no lo menoscaban, aunque seguramente lo calibraban mal, lo veían como un, confundían dirigente cocalero con narco, con un productor narco o algo por el estilo, y aparte asociaban la eventual emergencia de un líder de un pueblo originario con un gran desorden e ingobernabilidad en Bolivia. Todo eso se equivocaron de medio a medio, más allá que no le gustara el gobernante. Esa predicción del Departamento de Estado era equivocada. Vos decís, no me gusta este tipo, entre otras cosas, puede estar muchos años. No me gusta y aparte va a traer lío. Y ahí había, los funcionarios argentinos discutían esto con ellos y le decían los brasileños, y le decían entre ellos, entre otros, y tal vez puedo decir ahora porque no está vivo, quien me lo contó, Marco Aurelio García, quien les decía, si a alguien le importa que no haya problemas y guerra civil en Bolivia, es a los argentinos brasileños que somos limítrofes. O sea, si no, si ustedes dicen, bueno, va a haber guerra civil, ¿cómo no se dan cuenta? No, nosotros nos damos recontra cuenta, y si hay guerra civil nos vamos a dar recontrísima cuenta, porque va a haber afluencia de migrantes bolivianos, que hay aparte la hay en tiempo de paz y de guerra. Entonces, nosotros, ¿por qué queremos a este hombre? Porque tal vez pueda traer equilibrio, no había forma, no les entraba. ¿Qué digo con esto? Que el Departamento de Estado a veces acierta, a veces se equivoca, pero también lo que quiero señalar es que en general los yanquis, la política exterior y demás, tiene una mirada, estoy señalando una cantidad de errores, estoy señalando inclusive una derrota diplomática, o sea, estoy diciendo, se los puede vencer, tropiezan, a veces son simplistas. Con todo, a mí me parece que su política exterior tiene, y este también es un temita que por ahí Juan Manuel puede agarrar hoy mismo o en otro momento, tiene una política exterior que tiene varios, digamos, una política exterior que se juega en varios terrenos, en varios tableros, como se dice ahora, o sea, o como se dice siempre. Entonces, quiero decir, inclusive, algunas visiones con las que uno tiene afinidad, respecto, por ejemplo, del extractivismo, respecto de la gula, la bulimia de los Estados Unidos, las potencias por algunos recursos naturales muy promisorios, ¿no? Como, por ejemplo, el litio, yo creo que todas las observaciones previendo A, la excesiva primarización de la producción argentina, B, su excesiva colonización por los intereses de los importadores, desde ya, todo eso está bien, cualquier fenómeno de pérdida o disminución de soberanía en ese camino, están todos bien, pero a la vez pensar que la política exterior norteamericana, aún para nuestra región, se rige por el litio, me parece un simplismo. Otro día, si querés, lo desarrollo más, no sé. Y yo, ¿cómo te digo, Mario? Si querés, importa, lo tomo en cuenta. Tengo ciertas dotes telepáticas con los oyentes, aparte llaman todos y gritan y se enojan, o no, o elogian a todos. Entonces, pero esa idea extractivista de política única falla. Es más, habría que pensarla de otro modo ya mismo, y nos da para seguir pensando adelante, por caso. Por ejemplo, el gobierno argentino, la fuerza política argentina que sea gobierno a partir de diciembre de 2023, va a tener que resolver si sigue la misma política, que es de neutralidad, digamos, y cierto grado de distancia respecto a la guerra Rusia-Ucrania, o si le entramos a vender, por ejemplo, cualquier verdura, o entramos a participar o a, entre comillas, abundantes, comprar esa guerra, que seguro va a ser la propuesta de la derecha y que seguro los gringos van a plantear. Yo creo que a los gringos no es lo que más les importa lo que les puede dar a Argentina en términos de nada. Esa guerra se desarrolla en Europa, hay mucha guita de por medio, hay armas de gran nivel. Ahí lo que te piden es adhesión. Es decir, lo que tenés que hacer, la libra de carne que das, es ser, digamos, olfa, estar alineado. Esta es parte de la cuestión. Todo esto para decirte que en esta etapa, que uno ve más promisoria que lo que decía en el título, para la Argentina, para la región, están coincidiendo una cantidad de países, y sin duda, esto lo venimos diciendo todo el tiempo, el más definitorio, aquel que puede o no volcar un poco la balanza y puede cambiar el panorama exterior en concurso concurriendo con los otros, es Brasil, por peso específico, por característica y también por las dotes que tiene Lula da Silva como estadista y conocedor. Esto dicho, a mi ver, como en aquella cumbre, tal vez el peso de Colombia como un país que va definiendo posiciones, el peso y en particular del presidente Petro, del cual nos va a hablar ahora Juan Manuel en un ratito, de Colombia como una fuerza emergente, como un cambio rotundo en el país que fue el más, digamos, uno de los más importantes bastiones de Estados Unidos y que seguramente le debe interesar mucho todavía, no como plan A, que sobre el plan A, Estados Unidos tiene 20 planes A, y el primero China y el segundo Rusia-Ucrania, y nosotros debemos entrar, Si hacemos esa lista y listamos así, que es un poco injusto y siempre simplista, debemos ser decimocuarto, digamos, con suerte, ¿no es cierto? Y digamos, remando. De cualquier forma, Colombia debe tener un rango especial. Un país que nos queda cerca históricamente, ¿no? El país donde murió Gardel, el país donde emigraron tantos jugadores argentinos y jugaron tan bien, el país con los que los equipos argentinos jugaron más de un partido final de la Copa Libertadores, el país que nos dio uno de los bailes más grandes que nos dieron por partidos oficiales en la cancha de River ganando 5-0, un país donde hay en este momento mucha migración de gente que habla uno de los castellanos más bonitos, más cantarina, no, no quiero decir el más, porque vaya uno a saber, pero unos castellanos más bonitos, más cantarines, con giros muy poéticos en su habla cotidiana, quiero decir, las personas muy comunes, con muchísimas alusiones a Dios, y que Petro ha sido, a mi modesto ver, y sin ser un especialista, sin negar la gravitación de Lula, se hizo una reunión de la CELAC. ¿Quién era más importante antes que se realizara la reunión? Lula. ¿Quién podía ser más importante? Lula. Está todo, no había forma, eso está dado por las características. Y Lula no defraudó, no dejó de estar a la altura de ese rol y de ese nivel. Pero tal vez, para mí, quien mejor habló en la CELAC en términos de novedad fue Petro. Y también ahí lo que dice Juan Manuel, que nos distraímos, uno se distrae a veces. Digo, si yo lo vi, anoté, y después se te pasa, porque encima, bueno, hay golpe de Estado en Brasil, se están matando, es decir, hay también una gravitación de situaciones muy tremendas, pero es interesante, un país cuya política, de todas formas, insisto, habría que pensar también, la política de los países limítrofes cada vez nos concierne más y cada vez, no digo que la entendemos más, pero estamos más informados, tenemos más cercanía. Los países de la cuenca del Pacífico empiezan a escaparse, ¿no? Son países hermanos, son países queribles. Con el Perú hay una serie de lazos, Ecuador está el correísmo que tiene tanta gracia, Colombia también, pero se escapan un poco de la percepción de quienes no saben mucho, de las personas del común y demás. Y sin embargo, la presencia de Petro en Colombia, como lo son también a su modo, la de otros, las otras fuerzas que vuelven, es uno de los hechos más auspiciosos también que se produce en la región. Todo hay que ver cómo funciona, pero esto es interesante, de nuevo. Un nuevo mapa de la región, un mapa de oportunidad. Como decían, termino, ya que hablé de Jorge Abelardo Ramos, que hablé de los españoles, que hablé, voy a terminar citando a mi mamá y a mi bobo, Natalia. Voy a decir, es una expresión de ellas que era muy linda, que decía, sería una picardía perderse esto. No, o sea, sería una picardía perderse este momento y la presencia de Lula en Brasil a partir de 2023. ¿Existirá esa picardía? No lo sabemos.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Nacional te acompaña todo el año. En el verano también.
A 40 años.
Siempre democracia.
Por otro lado, este mismo profesional manifestó en otro momento de la tortura, cuando uno de los torturadores me anunció que próximamente me iba a acompañar mi hija en la tortura.
Norberto Lifchi, juicio a las juntas.
Dado que, a decir de los secuestradores, ellas estaban en ese sitio, le preguntó este torturador al médico con qué peso podían comenzar a torturar a los niños. Y afirmó con bastante convicción que a partir de los 25 kilos ya era posible aplicar la picana.
Nacional, la radio pública. Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
música de oyentes seleccionada por los, no es que van a cantar, que van a tocar sus instrumentos, sino que eligieron canciones.
Muy bien.
Entre ellas, la que pidió María Inés. Si mi guitarra canta como canta, Leonardo Fabio.
Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado, y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia.
Enorme, enorme, Leonardo Fabio, como siempre. Tantos chistes fáciles se puede hacer sobre la mesa, los ahorro. Martín Rodríguez, la mesa política. O me los guardo para...
La mesa, cuando, como dijo el general Cangallos, y no lo de la comisión. La mesa, bueno, no. La mesa política, un reclamo... vamos a decirlo así, hasta 2021 existía una instancia deliberativa interna del Frente de Todos con las figuras más importantes, ¿no? Si estaba Alberto Fernández, estaba Santiago Cafiero, que estaba Guado de Pedro, estaba Máximo Kirchner, alternativamente estaba Massa, y hasta ese momento creo que, si bien ya existían, y uno se remite a los hechos públicos, diferencias en el seno del gobierno, hasta ese momento más o menos había una cadencia, ¿no? Un funcionamiento. Luego de la elección de 2021, tras la derrota, en dos tiempos, como se dan ahora las elecciones, se desvaneció ese aspecto y evidentemente quedó ahí una situación, digamos, irresuelta, que fue dando consecuencias también políticas, ¿no? La salida de la jefatura del bloque de Máximo Kirchner y diferencias que se volvieron, por momentos, sin retorno, ¿no? Por lo menos en apariencia, sin retorno. Así fue como surgió finalmente, y hoy es el día de, jueves 16 de febrero, la posibilidad de una mesa política, así lo anuncia todo el mundo. Vamos a escuchar, para entrar en clima, Paula Nicolini preparó estas voces.
Esta tarde se va a reunir la mesa del Frente de Todos, que es una coalición diversa, que es una coalición donde se expresan muchas veces con mucha vehemencia las diferentes posturas sobre cómo profundizar, cuál es la agenda, hacia dónde ir, pero en el sentido en el que cada uno, cada espacio de la coalición, como en cualquier coalición de gobierno, entiende que hay que ir o que hay que profundizar. Después de 3 años de gobierno, la coalición sigue unida, no se han ido diputados ni diputadas del bloque, no se ha ido ninguna de las fuerzas que integran la coalición, sigue estando representado el sector sindical, el sector de los movimientos sociales. Desde nuestro punto de análisis, la coalición es una coalición fuerte, dinámica, que lo que se prepara es para dar la batalla electoral que permita que no vuelva nunca más la derecha en la Argentina.
Es la primera reunión, quizás sirva para fijar una agenda y algunos puntos que tienen que ser de alguna manera punto de inicio de las discusiones. Yo creo que uno de esos puntos es el tema de la proscripción o el intento de proscripción política que sufre Cristina Kirchner. Entiendo que la mesa política del Frente de Todos tiene que pronunciarse sobre este tema.
El Frente de Todos es una coalición política, una coalición electoral, que fue elecciones justamente por estar en unidad y por tener una estrategia común. Esa estrategia común tiene que determinarse, nadie es dueño de esa estrategia porque es de todos y está muy bien que la podamos discutir y charlar. En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos, todos los factores del Frente tienen reuniones periódicas, hace poco se conocieron algunas entre los intendentes con los factores del Frente y con qué idea de tener de cara a estas elecciones, que somos gestión, una gestión vinculada también con lo que va a ser el proceso electoral.
Bueno, vamos por partes, como decía Jack, el destripador. Primero era la voz de Gabriela Cerruti, vocera del gobierno, que explicaba, digamos, ciertas condiciones en las que estaba la coalición de gobierno. Luego hablaba Hugo Yasky. Ayer se conoció una foto de varios sindicalistas, entre los cuales estaba Hugo Yasky, con Máximo Kirchner en una reunión, donde se dio a entender que una de las... estaba también... Correa, digamos, que es funcionario del gobierno provincial y que también pertenece al sindicato de curtidores, Roberto Baradel, sindicatos judiciales, había varios gremios, algunos más raigambre estatal también, y planteaban que le hacían llegar el intento de poner su granito de arena en un operativo clamor para que Cristina se presente a elecciones. Ya es que decía bien un aspecto, es decir, y ahora retomamos después, pero se habla de la proscripción, en los hechos no está proscripta, es decir, Cristina puede presentarse en las elecciones de este año perfectamente, ¿no? Digamos, se habla de una situación, digamos, que tiene que ver con el fallo que hubo el año pasado y con una situación que se puede dar a futuro, ¿no? También habló Axel Kicillof, que es de los gobernadores que aseguró presencia, y yo creo que en doble carácter. Por un lado, asegura un lugar en la mesa fundamental para quien conduce el distrito más importante de la Argentina y el Frente de Todos, por empezar, y el kirchnerismo. Segundo, es uno de los hombres de máxima confianza de Cristina, que se hará presente ahí. Tengo entendido, y se empiezan a notar los nombres, y esto se concretará una vez que se sepa la mesa y que exista la foto. ¿Quiénes van a ir? ¿Qué gobernadores van a ir, por ejemplo? Capitanich va a ir, Axel Kicillof va a ir, Mansur irá. No se sabe porque Mansur se acaba de ir y estaría, pero bueno.
Juró hoy Mansur, juró ahí a la mañana. Es más, varios de los gobernadores estuvieron ahí
y bueno, vendrían. ¿No? Y vendrían. Entonces, ahí se abre también una duda, pero sería bueno en tal caso que se asegure la presencia de varios gobernadores. La presencia de Kicillof y la presencia de Kocki y Capitanich tiene más un color político dentro de la coalición. Luego, obviamente, los movimientos sociales que forman parte del gobierno, que forman parte, digamos, de sobre todo del sector, uno podría decir, del sector no cristinista, sin decir albertismo, porque es una palabra compleja decir albertismo, porque nunca existió en algún sentido el albertismo. Lo que existe es el no cristinismo dentro de la coalición, para decirlo rápido. Va a haber gente del movimiento Evita y va a haber gente de los movimientos sociales, y sobre todo el movimiento Evita, digo que es tal vez el más importante. Va a estar el Gringo Castro, que es de la UTEP, como síntesis del instrumento gremial de los trabajadores no registrados, de los trabajadores de la economía, no, sobre todo de los trabajadores de la economía popular. Decir no registrados sería otra cuestión. ¿Cuáles son los temas que aparecen ahí? Los temas que aparecen explícitos y los temas que están implícitos. Algo decía Axel Kicillof, que a mi juicio siempre tiene una presentación de los temas muy sobria y con ciertos cuidados, ¿no? Es decir, él no tiene que decir que es cristinista, por empezar, ¿no? O él no tiene que decir que tiene fijado el domicilio, digamos, político en las filas de Cristina. Y a la vez me parece que ya en el tono guarda un cierto equilibrio, ¿no? Es decir, no es rimbombante, no es como otros que a lo mejor manejan mucho menos cosas o con menos responsabilidad institucional, incluso con menos votos propios, pero que son más descuidados en las formas. La proscripción de Cristina, ¿no? Es decir, se sabe que en estos días una de las personas más cercanas o de mayor diálogo con el Instituto Patria, que es Olmos, Juan Manuel Olmos, un hombre de extrema confianza del presidente, había sido receptivo, obviamente, del impulso general de todos los sectores que se sientan a la mesa para tener una manifestación pública en torno a este intento de proscripción. Tema, un segundo tema que no, tampoco que entra dentro de la estrategia electoral, que es qué pasa con la candidatura de Alberto Fernández, ¿no? Es decir, sería que es como, de algún modo, el gran tema a discutir, que no se sabe bien cómo agarrar, ¿no? Es como agarrar un jabón en la ducha, es decir, ¿va a ser candidato, no va a ser candidato? ¿Tendría que tener un gesto en pos de esa unidad y bajarse de su propia candidatura en virtud de una fotografía del estado de la política del gobierno y del estado, digamos, según la mayor cantidad de consultoras, de su candidatura, de la proyección de su propia candidatura, y con eso hacer una suerte de reseteo que permite una discusión más franca? ¿Puede alguien convencerlo? ¿De verdad está convencido Alberto Fernández de una posibilidad reeleccionaria?
Qué pedazo de pregunta esa, ¿no?
Bueno, yo no tengo la respuesta.
Da para un conversatorio.
Exacto. Pero digamos, o mantiene en vilo, digamos, la atención de la propia, y a la vez evalúa que políticamente, entrando en el año, en el mes de febrero, ya a mitad de febrero, no podría, como se dice, ¿no? El síndrome del pato cojo, que es que da rengo, que es lo que ocurriría en el caso que él diga, bueno, no voy ahí. Otra cuestión que aparece de fondo, más conceptual, que era ¿qué naturaleza tiene la mesa? Si es una discusión de estrategia electoral o si es una discusión de gestión. Es una pregunta que tiene un pie en la discusión real que propone y un pie que me parece a mí que se empantana. Voy a decir por qué estas dos cosas. La primera, creo que efectivamente hay una pregunta que es, ¿vamos a hacer una suerte de adelanto de lo que luego sería el cierre de listas a partir de una, digamos, de las reglamentaciones básicas con las cuales vamos a competir? Por ejemplo, se sabe que el presidente sostuvo y logró la permanencia de las PASO, que era todo un tema que incluso si uno se remonta al 2021, lo dijo en el acto del 17 de octubre de 2021, vamos a resolver con las PASO hasta el último concejal que se vote en las elecciones. Entonces ahí sí entraría eso. Ahora, el otro punto es, y acá me pregunto yo, no por ser demasiado formalista en la pregunta, pero ¿se puede separar una cosa de la otra? Es decir, ¿qué es discutir estrategia electoral a 9 meses, cuánto estamos, a 8 meses, 10 meses, pongamos, 10 meses, de terminar un gobierno, pero 4 o 5 de votar, y sabemos que en agosto las PASO, depende del resultado que marquen, empiezan a marcar una transición? Dicho, en estos días se discute mucho, por ejemplo, y es una discusión muy encarnizada al lado del Instituto Patria, ¿qué dijo Alberto sobre el dólar a 60 en agosto, septiembre de 2019? Si él avaló o no, creo que lo dijo, en una entrevista dijo, bueno, el dólar a 60 me parece bien, qué sé yo, acomodando o frenando lo que podía ser una sangría devaluatoria, y que para sectores, digamos, más ligados a Cristina, en realidad, sin consultar con nadie, avaló lo que había sido una devaluación. Quienes responden dicen, quería parar ahí la sangría, en fin, es una discusión medio mantacorta, pero es una discusión sobre el estado de situación que se genera a partir de agosto en una Argentina fragilizada. Yo voy a recordar una pequeña cosa cuando uno dice la fragilidad. A veces Gabriela Cerruti, la vocera del gobierno, opina, tiene un vicio periodístico, que es opinar según las veredas de los restaurantes que ves desde tu casa hasta tu lugar de trabajo. No te voy a decir, no hay crisis, los restaurantes que yo vi están todos llenos, ¿no? El Kentucky de no sé dónde está lleno. Bueno, no lo sé. Entonces, yo digo esto.
Está lleno, ¿eh?
Está lleno.
No, diga, yo te digo, está bien. Vos decís lo que quieras. Yo, digo, en la vereda de mi casa, digo, en 10 cuadras alrededor de mi casa hay 2.000 Kentucky.
Por eso.
Están todos llenos.
Es una especie de medidor del cronista, sí, ¿no? Que va viendo, bueno, enero, por ejemplo, la liquidación del agro, digo, porque incluso por cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático, con la sequía y con la mar en coche. En el 2017-18 una flor de sequía que arruinó los planes de Juntos por el Cambio, que dependía del dólar, como yo del vacío al compán, digamos, ¿no? Es decir, que tenía una dependencia terminal.
Del vacipán.
Del vacío pan.
Vacío pan.
Y después tenemos el morcipán y distintas variedades de mi dieta paleo. Pero digo, entraron, yo lo leí hoy en el sitio del Economista, se hundió a 34 millones diarios en febrero, menos 77% anual la liquidación del agro en el mes de enero, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, Quiero decir, la política de fortalecimiento de reservas, que a su vez genera un freno a la inflación, es decir, hay situaciones que están delicadas en la Argentina, más allá de las fotografías que vemos de una crisis tan compleja, además, ¿no? Porque hay mucho peso, porque hay mucho gasto, porque hay, en fin, porque hay sectores de la economía que están viviendo una suerte de boom, en línea paralela con sectores de la economía que están mucho más deteriorados. Bueno, esa es la situación. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Entonces vuelvo a lo primero, y la pregunta originaria era, ¿se puede discutir estrategia electoral sin discutir política de gestión? Ahora, ¿cómo se discute una cosa y a la vez se supone que es una especie de, como funcionó también en el interior del Frente de Todos, una especie de máquina de desautorizaciones mutuas, ¿no?
Claro, pero es la pregunta que habla. Yo reformaré, trato. Sí. Cuando uno trata de ser Martín Rodríguez va muerto, ¿no? Va mal. Pero
no,
digo,
por favor,
Martín. Claro, digo, pero uno dice, uno lo que piensa es, ¿se puede discutir? La primera respuesta es que no. La segunda es si la mesa es el tribunal de casación de las decisiones del gobierno.
Exactamente.
¿No? O sea, el gobierno decide establecer, no sé, un incremento, ¿no?, de las tarifas eléctricas, y entonces se discute en una reunión donde hay 40 personas y todos están en contra, digo, salvo todos, es decir, todos salvo algunos funcionarios están en contra. Es un poco difícil ese equilibrio, pero es interesante.
Voy a terminar mi columna con tres referencias históricas.
Sí, upa.
Tres referencias históricas. Estamos ya...
La primera.
Se van a cumplir 40 años de democracia y estamos por cumplir 20 años de que existe el kirchnerismo.
La tercera.
No, espera. La primera. Cuando ocurrió el 2001, el que se vayan todos,
sí.
El brillante, finísimo sociólogo Ricardo Sidicaro dijo... Dijimos que se vayan todos y solo se fueron los partidos. Seguramente muchos politólogos, me imagino Andrés Malamud, conocido amigo de la casa, diría no se fueron los partidos. Pero algo de eso ocurrió, es decir, el aspecto orgánico de la política que marcó mucho los años 80 y mucho los años 90 se perdió. Los partidos no son tan claros en su funcionamiento interno, orgánico, ni hablar nacional. Segunda referencia, diría, los radicales sobreviven al tiempo, y por ejemplo el año pasado tuvieron en la ciudad de La Plata una convención nacional, llena de convencionales de todo el país. Entonces, sí, bueno, los partidos algo siguen funcionando. El kirchnerismo, que de algún modo fue un salvavidas para el peronismo de aquella crisis, tiene una situación un tanto ambigua y compleja en su ADN político, por decirlo así, con esto cierro, que es, por un lado, cree muchísimo en la mesa chica y cerrada de decisiones, y por otro lado, ha generado un sistema político poroso. Por ejemplo, hoy va a la mesa política, supongamos, el Gringo Castro, referentes de un movimiento social, es decir, que se han incorporado a través del kirchnerismo al sistema político. Se han hecho, ¿no?, es decir, una cosa menos partidocrática y cerrada y más abierta a nuevos fenómenos sociales y a nuevos movimientos político. Es decir, ha tenido esta doble condición. Por un lado, una mayor apertura del sistema político, existe un Pérsico, un Grabois, Juntos por el Cambio incluso incorporó dirigentes sociales, pero también tiene una cultura política más cerrada en lo que es la conducción.
Un par de acotaciones y una pregunta rotunda de cierre. A ver, primera acotación. Todo lo que dijo, lo que se escuchó a Hugo Yasky respecto al intento de proscripción a Cristina, a mi ver, dicho con el mayor respeto por todos, tiene un viraje de sentido en figuras del kirchnerismo respecto a lo que dijo Cristina en su momento. O sea, Cristina lo que dijo es que estaba proscripta y que no iba a ser candidata. Cristina no dijo que corría el riesgo de ser proscripta por si se confirmaban los fallos en su contra. Esto dijo Cristina. Se consideró proscripta por el gran deterioro que producía su... Cristina sabe que se puede presentar a elecciones, todo eso, y por eso dice que no se va a presentar, pero a la vez entiende que el deterioro, la corrosión, el daño eventual a su reputación que le causó el fallo, claro, era bastante. Ahora empieza a decir yo otra cosa que creo que tiene que ver con la posibilidad, la hipótesis del clamor. Claro. O sea, en realidad Cristina lo que anticipa es que se confirme el fallo tan luego en casación o ya en corte, y entonces quede proscripta. O sea, cuando Cristina dice eso, enfría esa posibilidad, ralenta los tribunales, eso es lo que se está diciendo. Otro día, yo no comparto mucho este discurso porque creo que no se podría llegar en cuestión de tiempos a esa situación, la comparación es con Lula. De todas formas está ahí. Para mí lo que tiene es que abre la posibilidad de que la afirmación de Cristina sea reversible ante determinadas circunstancias. No sé si esto lo propone Cristina, si lo propone en su... y no sé qué va a suceder, me parece. Esta es mi posición y digo. La otra, los 60 pesos te los tiro un cachito y te doy para el cierre. Cuando Alberto... esto lo contó Emanuel Álvarez Agui, que fueron a conversar con Alberto Fernández y funcionarios del equipo económico de Macri, le pidieron que parara la sangría y Alberto Fernández dijo, para evitar mayor corrida, dijo el dólar a 60 pesos, que era donde estaba, está bien. Hay quien dice, Alberto tuvo un gesto de responsabilidad para evitar una catástrofe, evitar lo que le hizo Cavallo, lo que hicieron Cavallo, Menem, Alfonsín, y hay quien dice, pecó de ingenuo al no pedir, hay quien dice, hizo bien, pero debió manejar ese pacto político con más destreza, con más vigor, pedir una contrapartida y demás. Esto es lo que está en discusión.
Así es. Esto lo expuso también en una entrevista a Máximo, ¿no? Sí. Había hecho una de las entrevistas que había planteado desde cuándo. Y varios periodistas, digamos, que se hacen eco de ese tipo de declaración o de esa declaración, hicieron eco de marcar ahí una suerte de primer punto de inflexión para situarlo en una línea de tiempo más, más prolongada y donde ahí ocurrió. De hecho, hay algo, uno diría, en la crónica muy, muy, muy finita, hay algo del clima interno del Frente de Todos, entre el triunfo de las PASO y el triunfo de las generales, cierto clima bastante narrado de los búnker y qué sé yo, que se notaba algo, había algún chispazo ahí que ya se venía a venir y luego obviamente hay un cierto reseteo una vez que se organiza el gobierno, que empieza y todo eso cambia. Y lo de la proscripción, hay un aspecto, ahora se fija una fecha para una movilización que tiene, obviamente siempre ha tenido una impronta política, que es la del 24 de marzo, que es donde hay una marcha, digamos, dentro de la marcha, ¿no? Digamos, se superponen, digamos, movilizaciones, como ocurren en varios hechos políticos, y la histórica movilización, o la ya tradicional movilización que va de la ESMA a Plaza de Mayo, que suele encabezar Máximo Kirchner, aparentemente tendría la impronta de ese operativo clamor.
Martín Rodríguez.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Vení a vivir el fin de semana de carnaval en Tecnópolis. Agárrate Catalina, Masacre, Dos Minutos, Mario Luis, Carnavales de la Patria Grande y mucho más. Del viernes 17 al martes 21, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia.
Hay churro, hay choclo, hay alfajor, hay pirulines, hay pilcha, marisco, hay llanta, pata de rana, bichú, libro, hay coafer, hay rabo, hay mesa parado, hay descuento, nafta, hay estacionamiento, hay lugar, hay pelota, paleta, piluso de capir, hay pochoclo, cine, teatro, recital, hay pochoclo, hay arena caliente, hay verano, hay beneficio, hay cuenta de DNI de Banco Provincia.
Nacional 2023 en la radio pública. Nacional 2023.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Programa Gente de a Pie. Tomada San Miguel, los saludo a usted y a la mesa. Y quisiera pedir un temita. Yo sé que los jueves no hay que pedirse. Un bolero, cualquier bolero por Javier Solís, si podía ser. Y si no, para la otra semana. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
María Teresa de Belgrano, buenas tardes. Estoy que voy, que no voy. Tengo que llevar a reparar una valija. La gente cuenta sus cosas, ¿no?
Sí, hace bien. Muy bien, hace muy bien.
Y llueve, sale el sol, se nubla, oscuro. Sí. No termino de decidirme. Esto lo dijiste vos al comenzar.
Es importante. Si yo, sí, en general, digo, como persona que conoce la vida, diría, lo que uno duda cuando está por llover es si lavar el auto, no arreglar la valija. O sea, que el oyente recapacite.
Gracias.
Bueno, dicen que la historia se repite, la noche de los lápices se inició cuando un grupo de estudiantes platenses reclamaba el boleto estudiantil. El episodio de ayer, la gente reclamaba en Villa Lugano tener luz. La represión fue la respuesta oficial. En el primer caso, por supuesto, recordamos, terminó en tragedia. En el segundo, por suerte no. Muchas gracias.
María Inés de Adolfo Suardó, soy tan feliz como triste al escuchar este tema de Fabio, dice, qué culpa tengo de ver lo que veo, dice, y solo puedo desde el corazón darles mis gracias. Gracias por la invitación de escucharlo, Mario, cada tarde, dice María Inés, que quedó conmovida con la elección de la otra oyente, de Ana.
En esta semana también, ¿no? La cuestión de la famosa mesa roba cámara y atrae, Martín centró bien la discusión, ¿no? Es decir, el primer planteo y el primer esbozo de la mesa era un espacio de coalición donde se van tomando decisiones, ni bien amanece el gobierno, y se van discutiendo ahí el rumbo. Si vos te reunís, no sé, no digo, no quiero exagerar, pero asume Alberto Fernández el 10 de diciembre, el 10, ¿no? El 10 de enero, pasan las fiestas, pasan todo el año, empezás a discutir el rumbo del gobierno. Ni siquiera le imponés las figuras del gobierno a Fernández, que no se le impusieron, ¿no es cierto? Pero empezás a decir, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que discutir el fondo, que yo, y también un número relativamente acotado y representativo de la figura. Es decir, uno, lo de la comisión, siempre la cita a Perón, Martín recuerda, siempre se lo cita. A Perón en general se lo cita para embromar el peronismo, ¿viste? Cosa que Perón también dedicaba un tiempo, digamos, o sea, no, a su vez. Pero esto de la comisión, no, la idea, esto no es exactamente una comisión, sino un ámbito de discusión de los que son buenos, si se organizan bien y se le da facultades.
Vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Luciano Chiquito Profili. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Ahora sí, para que no se caiga al final. Bueno, otro archivo radial que tenemos para el día de hoy.
No quiero ponerte tensa, pero venís muy bien, ¿eh? Viene muy bien esto.
Bueno, seguro lo vamos a empeorar, en cualquier momento la arruinamos, no te hagas ningún problema. Es un archivo radial de Radio Splendid y aparecen ahí dos personajes. Ajá. Uno es Alberto Castillo, el doctor Alberto De Luca, cantor, maravilloso cantor de tango, que pasó por una sola orquesta, después se hizo solista porque ya le estaba para romperla toda solo, y es lo que hizo durante toda su carrera hasta los 90 cantando con los Decadentes, pasó por todas las etapas posibles, pero para quienes tenemos esa imagen de Castillo en los 90 cantando con los Decadentes, así medio riéndose de todo, tal vez se nos desdibuja la del cantorazo que fue un gran cantor de tango, de verdad, muy afinado, bastante creativo con las melodías, él de vez en cuando inventaba otra melodía, pero era mejor que la original, por lo general. Y lo que aparece en los 90, si te perdiste lo anterior, es un recorte medio raro, porque el tipo en realidad había sido un artista súper popular, pero súper popular. Hay muchas fotos de Alberto Castillo frente a la multitud, como le decía él a la gente. Muchísimas fotos. Gente que se agolpaba para ir a verlo donde él estuviera, la radio, en un espectáculo, donde fuera que estuviera Alberto Castillo. Y en esa última etapa él se ríe un poco de sí mismo y participa con estos pibes a los que le dijo en alguna entrevista los penitentes en vez de los Decadentes. ¿Qué le importaba a Alberto Castillo cómo se llamaban los Decadentes? En fin, Alberto Castillo en Radio Splendid, como cantor, por supuesto, con Iván Casado. Iván Casado, encontré por ahí una nota de esas revistas que había, de que hablaban de la radio, ¿no? Que hubo muchas, entre las que recordamos a Radiolandia, por ejemplo, pero había otras, estaba la revista Cantando, había muchas revistas que hablaban de los personajes de la radio y de la música. Parece que al tipo le costó llegar a ser locutor porque él insistía con ser locutor, pero nada, no daba pruebas y nada, hasta que se presentó en Radio El Mundo como dactilógrafo, estudió dactilografía unos meses, se presentó y entró en Radio El Mundo, y ahí empezó a insistir, hasta que lo pusieron a leer algunos avisos, y se convirtió Iván Casado en el pionero de los programas de preguntas y respuestas, pero el tipo también tenía dotes actorales.
Este gran muchacho porteño que es Alberto Castillo tiene que hacernos una confesión. ¿De qué se trata?
Poquitas palabras. ¿Eh? Yo también guerrero fui.
Es toda una sorpresa. Nosotros sabíamos que eras médico, pero ese antecedente de tu pasado lo ignorábamos.
Pero Casado, a ver si te desperté de una vez. Yo también guerrero fui. Es el título del tango que voy a cantar enseguida.
¡Acabáramos!
Yo también guerrero fui y a mucha honra, señora, entre mis manos las reales sacaban mis percherones. Ellos chispas en las piernas, yo chispa en los corazones. Yo también guerrero fui, voy a cantar mis amores con mi perro a la culeta, silbador y presumido. No vamos ni quiringuereta que no prendiere su bata mi corazón atrevido. Y a la vuelta de una esquina con un mate bien servido, así me esperó Manuela Rosa Elvira Inés Leonor. Y hoy guardaré toda cena de mi cariño y la mi perro a la culeta, silbador y presumido. No amo ni chiringuereta que no prendiere su bata mi corazón atrevido. Y a la vuelta de una esquina por un mate bien servido, así me esperó Manuela Rosa Elvira Inés Leonor. Y hoy guardaré toda cena de mi cariño una flor. Yo también guerrero fui, aunque hoy me digan señor.
Amigos del continente, aprovechamos la pausa que hacen ahora nuestros artistas invitados durante este programa Ronda Musical de las Américas para recordarles que para refrescarse a gusto no hay nada como Coca-Cola, favorita de millones de personas.
¡Ay, ay, ay! Se nos coló el auspiciante de la Ronda Musical de las Américas, que era la gaseosa internacional. Sí, la Cruz. Que bancaba el programa.
¡Epa!
Así como estaba el Glostora Tango Club, y bueno, decimos Glostora y no pasa nada, no es publicidad de nada, o sí, tal vez existe todavía, no lo sabemos, tengo claro. Sí. Si, existe la gomina. El fijador Glostora existe, gomina hay.
Gomina hay, gomina Lord, es marca, ¿no?
No sé qué. Sí. Lord, otra cosa. Sí. Branca. Pero Glostora parece que no existe más. Bueno, sí. Los auspiciantes ponían dinero para estos shows. Y la Ronda Musical de las Américas, auspiciada por La Gaseosa, también tenía su orquesta. La orquesta tenía el nombre de La Gaseosa.
Ajá.
Es la orquesta que acompañó a Alberto Castillo en Yo También Carrero Fui, de Héctor Marco. Y ahí hacían un paso de comedia con Iván Casado en esta radio tan libretada, donde aparece, hace el chiste y dice, acabáramos. Sí. O sea que ahora cuando alguien hace un chiste Martín, por ejemplo, le podemos decir, acabáramos.
Vamos a ver, y vos tenés, me impresionó la alabanza que hiciste, no es la primera vez, pero siempre me llama la atención de Castillo, que no solo por este final, que por ahí está asociado a una etapa o un momento, sino porque ahí yo he escuchado más de una vez pensar que era un personaje un poco caricaturesco, un poco formal, y digo, quien lo castiga duramente en un texto que quedó escrito en un libro es Julio Cortázar, que compara, incluso hablando de Gardel, tan luego Cortázar, estoy casi seguro, La Vuelta al Día en 80 Mundos, Cortázar habla de Gardel con un elogio formidable acerca de la capacidad de Gardel, la voz y demás, y lo compara a Gardel, la época de oro del tango, con la época de Alberto Castillo, a quien identifica con el peronismo,
sí.
Y que dice que Castillo expresa la canallería resentida, estoy casi seguro de nuevo, del peronismo, comparado con Gardel, que expresa la otra cosa de vaya a saber cuándo. Esto no significa un reproche ni nada a Cortázar, significa, bueno, lo que se pensaba tal vez.
Es un momento también, claro, de la vida de Cortázar donde, bueno, él se va directamente de la Argentina por esto, porque no soporta, entre otras cosas, la voz de Alberto Castillo, que tiene que ver con el peronismo. Los fanáticos, Castillo nunca se declaró peronista, no es Hugo del Carril ni Nelly Omar, que eran artistas que se declararon peronistas, pero sí tenía un público que se identificaba con el peronismo. La ropa de Castillo era una ropa a la que aspiraban las clases populares, no era una ropa elegante, sino una ropa moderna para la época, a la moda, pero una ropa a la que podían aspirar las clases populares. Algo parecido pasó con Antonio Tormo también. Nunca dijo ser peronista, pero fue vinculado con el peronismo por su público, por los lugares en los que elegían actuar, tanto Castillo como Tormo, y por el repertorio que agarraban. Pero más allá de eso, era un gran cantor, no era solo un cantor popular, fue un gran cantor Alberto Castillo, y está buenísimo escucharlo en las grabaciones con Tanturi y en sus primeras grabaciones solistas. Bueno, a mí me gusta todo Castillo, pero ahí está el gran cantor que era.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Febrero, todo el año, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Alfombra roja en el histórico estudio de la radio pública, porque entra Miguel Fernández, los Óscar.
Sí, Mario, porque, bueno, sí, seguimos, ¿no?, palpitando los Óscar. En estos días se conocieron las imágenes de todos los nominados que estaban juntos. Se vio una imagen bastante linda de Santiago Mitre, Ricardo Darín y Tom Cruise, por ejemplo. Se sacaron ahí una foto, estaban los tres juntos. En estos días también Argentina 1985 sumó otro premio más, se ganó el premio a la mejor película iberoamericana en los Goya. Así que bueno, vamos a repasar un poco lo que se viene ahora con esta entrega de los premios Oscar, que es en los primeros días de marzo, el 12 de marzo. Vamos a ver contra quién compite Argentina 1985.
Ahí está.
¿No? Tenemos en primer lugar Alemania, que tiene la película Sin Novedad en el frente.
Manor, no.
Y bueno, Martín, la expresión de Martín no está...
Yo porque me hago eco del Mundial, de la racha del Mundial. No vi la película, así que no puedo opinar.
Claro. Está bien la película, está buena.
Está buena. Yo vi la anterior, no tiene nada que ver. ¿Viste lo que te dicen? Yo leí el libro, ¿viste? Sí. Está el famoso chiste de las cabras, claro, ¿no? es que entran dos cabras a un estudio de cine, a través de un estudio de cine, y empiezan a comer, viste que dice que las cabras comen cualquier cosa, que yo, y empiezan a comer rollo de película, así. Y dice, che, esto es rico, esto parece duro. A mí me gustó más el libro. Bueno, yo vi la película anterior hace muchísimo tiempo, leí el libro hace muchísimo tiempo y dejó una huella el libro, un libro famoso sobre guerra.
Ah, la versión, claro.
Denis María Remarque. ¿Y esta qué tal es?
Bueno, la película está muy bien y es claramente la amplia favorita en esta, al menos en esta categoría, que es la mejor película internacional. La película está muy bien, a mí me pareció muy buena. Es un relato antibelicista que tiene la... Obviamente te cuenta toda la película como... con el nivel de producción que tienen las grandes películas norteamericanas. Por ejemplo, no hay nada capaz que no te haya mostrado Spielberg rescatando al soldado Ryan hace 20 años.
¿Película?
Pero, claro. Pero la novedad que tiene esta película es que es desde el punto de vista de los alemanes, ¿no? Y de alguna forma lo que viene a hacer es a traer a tierra, a bajar a tierra a los soldados, a de alguna forma humanizar también al que es el gran enemigo, ¿no? En lo que es el cine bélico.
En la Primera Guerra Mundial.
Es en la Primera Guerra Mundial, claro. Esa diferencia.
Hitler era joven.
Claro. Y la película explora todo esto, ¿no? Los horrores de la guerra, los cuestionamientos de por qué la guerra sirve. Explora mucho la camaradería de los soldados. Está entre los momentos de dramatismo. La película empieza con un grupito de pibes que están en edad escolar, completamente cebados porque van a ir a combatir. Y ni bien llegan, se ven metidos en una guerra de trincheras que no se pueden mover, que no pueden salir, permanentemente asediados por el enemigo, sufriendo, pero también la película tiene esos momentos de tranquilidad en la que los soldados comparten de golpe una comida, están muertos de hambre, ¿no? Son soldados. Establece mucho esa diferencia entre lo que es el soldado raso y lo que es los altos mandos, ¿no? En lo que es la guerra. Y bueno, la película, digo, es la gran favorita, ¿por qué? Porque tiene 9 nominaciones. Uh-huh. Tiene 8 nominaciones más, además de esta de mejor película internacional.
¿Y ahí cómo decís, Miguel, que funciona? Porque decís, si... tiene 9 nominaciones, como que va de suyo que la de mejor película, como decir, che, está buena en esto, está buena.
Bueno, ahora vamos a repasar los antecedentes. Los antecedentes indican que eso es así. Vamos a ver cuáles son las opciones que tiene Argentina 1985. La siguiente película contra la que compite es Eo. Es una película polaca de Jerzy Skolimowski. Está enfocada en un burro. Eo, en verdad, sería...
No le tengo fe.
¿Cómo?
Eo y yo.
¿Qué sería? ¿Qué es el Eo? El Eo es el Io, ¿no? Es el sonido del burro, ¿no? Es por ahí el título. Y la película explora, ¿no?, toda la vida de un burro que atraviesa, ¿no?, cosas buenas y malas de la vida, pero desde la óptica de un burro, una cámara subjetiva, escuchás la respiración, un burro de ojos melancólicos, que conoce gente buena, gente mala, y permanentemente está recordando a la persona que mejor lo trató. Una película cortita, bueno, 1 hora y media, es bastante linda, la verdad. Y ojo con los polacos, que la última vez que estuvimos nominados al Oscar, que fue con Relatos Salvajes, perdimos con Aida, que era una película polaca también.
Pero es una... Perdón.
En el Mundial le ganamos, ¿no? 2-0, claro. Así que...
No, es una apuesta menor. Tipo, una es sobre la Primera Guerra Mundial, la otra sobre el genocidio argentino. Historia de un burro. Ya que dijeron, vamos con Messi. Fueron tranca. Bueno.
Sí, no, tal cual. Después la otra es de Bélgica, es Close, es una película de Lucas Dont, que es una película que ganó en Cannes, ¿no? Todas estas películas se presentaron ya en festivales, les fue muy bien. Y es una película de dos chicos, es un relato de maduración, ¿no? Dos chiquitos que son súper amigos, ¿no? Siempre permanentemente juntos. Después de un verano arrancan la escuela secundaria y tienen una relación demasiado íntima los chicos. Y los compañeritos comentan, les preguntan si son pareja, lo cual uno de los dos, son nenes de 13 años, uno se lo toma medio a mal y empieza a distanciarse del otro. Bueno, es una película que explora la culpa, explora temáticas adolescentes sumamente pertinentes, ¿no? Todo con mucha delicadeza, con mucha sensibilidad, sin trazos gruesos, está muy bien. Y la última que se metió en esta competencia de 5 es Irlanda, que es con The Quiet Girl. Es la primera vez que Irlanda está nominada también. Un relato de maduración con una chica que tiene unos padres en Irlanda en los años 80, unos padres bastante pobres, son muchos hermanos, la mandan con unos familiares lejanos. Y la piba por primera vez empieza a experimentar lo que es un hogar feliz. Y bueno, está la perspectiva de tener que volver otra vez con sus padres bastante negligentes. Y bueno, de eso trata la película. Que los irlandeses también tienen a otra en competencia, que es Los Espíritus de la Isla. Habló Mariana Enrique hace poco de ella. Es una película muy buena, 9 nominaciones al Oscar. Irlanda medio se metió se coló, ¿no? Las otras estaban un poco más claras. Pero bueno, veamos cuáles son las posibilidades de Argentina 1985, ¿no? Metámonos en el terreno de la especulación, o mejor dicho, de la estimación fundada, ¿no? Vamos a proponer argumentos.
Ojímetro, vamos.
Ojímetro. Para mí, la competencia no es entre cinco películas, sino que es entre dos, y mejor dicho, es entre dos empresas. Está entre Netflix y Amazon. Ah. Netflix tiene Así no vean el frente, Argentina 1985 está respaldada por Amazon. La de los alemanes, Si no vean el frente, gustó mucho. 9 nominaciones tiene en total. Nominaciones en un montón de categorías. Mejor película, ¿no? Está en las categorías técnicas. Está ahí bastante arriba y es de las favoritas. ¿Cómo es el tema de la votación? ¿Quiénes votan, no? Votan todos. Todos los que están en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood son los que votan. Son más o menos 10.000. Hay algunos votantes argentinos. ¿Sí? Estábamos preguntando antes. Tenés a Campanella, entre los directores, ¿no? Campanella, Pablo Trapero, Damián Cifrón, está Andy Muschietti también. Actores, está Ricardo Darín, por ejemplo. Y todos votan, pero hay 17 categorías, ¿no? Cada uno, los directores votan a directores, actores votan a actores, así.
Ah.
Y después todos votan a mejor película y a mejor película internacional. Entonces, ¿cuál es la clave de todo? Que la Argentina 1985 se vea. Claramente la película alemana, si tiene 9 nominaciones que votaron en distintas categorías, es que la vieron bastante, fue bastante votada por las distintas categorías, ¿no? Por los distintos especialistas. Argentina 1985, hay que moverla, pueden seguir a Axel Kuchevaski, uno de los productores de la película, que sube mucho en redes la campaña que están haciendo, porque le están metiendo mucho, no digamos lobby, pero se le está metiendo... lo que tiene que hacer la película, se tiene que mover. Es lo que tiene
la están
que hacer
promocionando, vamos a decirlo.
La están promocionando porque además los Oscar tienen bastantes reglas sobre cómo podés promocionar la película, ¿no? No podés invitar a un grupo de votantes y hacerles una proyección de la película.
Como farsango. Entonces, ¿puede hacer eso que está tan bueno?
Y no puedes.
Unos
que
usar.
Pero claro. ¿Y cómo?
Una bebida gaseosa que no se me ocurre cuál, porque no hemos
la academia no garantiza que claro. Todos vean todo.
La academia les pone las películas a disposición, pero de ahí a que los tipos vean, claro. No sé, las 50, 60, 80 películas que pueden de golpe estar participando, ¿no? Capaz que son muchas más ahí, ¿no?
Claro. Pero no tiene la misma lógica entonces que un festival, donde la otra claro. Es Mariana, como Mariana claro. Enrique comentó claro. Esto. Un festival te llevan, te meten y los jurados las tienen que ver, pero es un número cerrado.
Claro, ahí es
el
completamente
jurado
distinto porque
ve
un jurado, tenés de golpe 5 personas, tenés que hacer que las 5 personas vean 10 películas, claro. Es más fácil que hacer que 10.000 personas vean un montón de películas,
claro.
Pero podés tratar de asegurarte de que Argentina 1985 sea vista. Okay. Pusieron, por ejemplo, carteles, ¿no? Hay carteles enormes de esos que uno ve por la autopista, están ya puestos en Los Ángeles. Salió en estos días una tapa en Variety, que es uno de los medios de más prestigio que tienen los Estados Unidos, una tapa ahí de la Argentina lleno de estrellitas, ¿no? Porque esas, cuando le ponen las 5 estrellas por todos lados, ¿no? La película se tiene que ver. Los antecedentes, decíamos, indican que cuando una película está nominada a Mejor Película Internacional y otras categorías, bueno, el de Mejor Película Internacional se lo lleva. Los últimos casos, por ejemplo, Roma de Alfonso Cuarón, Parasite de Bong Joon-ho, que también se ganó el de Mejor Película ese.
Muy buenas las dos,
sí, y Parasite, bueno, no, en su momento dejó una marca. Hay un antecedente nada más de una película que haya estado nominada a Mejor Película Internacional, a Mejor Película, y que haya perdido el de Mejor Película Internacional.
¿Cuál es?
Fue más o menos hace 50 años con Los Emigrantes, una película sueca, buah, que en su momento perdió contra Vittorio De Sica con El Jardín de los Finzi Contini. Esa hace un largo tiempo atrás, ¿no? La película se tiene que ver, si se ve y llega a los votantes, tiene chances de dar vuelta, ¿no? La historia.
Me pinchaste
por completo. O sea, pero si hubiera una casa de apuestas acá, ganaría la alemana.
Y la alemana es la favorita, ¿no? Lo que sería lo distinto, o la sorpresa sería que la alemana no gane, y la principal competidora, entiendo, es Argentina 1985. Sería totalmente sorpresivo que ganara alguna de las otras tres, ¿no?
Gana el burro y... Claro, gana el burro y gana.
Que suba el burro al escenario a buscar el premio sería una cosa... Dejaría una imagen... La votación es entre el 2 y el 7 de marzo, se terminan ahí, entran todos los votos, los premios se entregan el 12, ahí vamos a estar atentos a ver si Argentina 1985 nos da la tercera, ¿no? Si nos da el tercer Oscar.
El tercer Oscar, los anteriores, recordemos.
Los anteriores fueron con La Historia Oficial, en 1986, y con El Secreto de sus Ojos, en el 2010.
Sí.
El Secreto de sus Ojos, como decía Almodóvar.
Sí, Almodóvar decía El Secreto de sus Ojos, y Norma Leandro decía... God Bless You. Sí. Dijo Don Valiant. Sí, sí, sí. God Bless You, The Official Story. Dijo Don Valiant, lo habrá ensayado, ¿qué importa? Qué grande, Norma Leandro, Dios mío. Pero, bueno, ese era un momento. Uno piensa, que obviamente, aparte de todas las circunstancias históricas, en ese momento, una película referida a dictadura. Esta para mí es una película, va en gustos, mejor que aquella, distinta, con una decantación histórica. Digo, 1985, el año versus la historia oficial. Pero ese era un momento que tenía un sentido en el mundo, hablar, dar una Oscar a una película sobre bueno, los juicios sobre memoria de verdad y justicia, y tal vez este no lo sea, qué sé yo, vaya uno a saber.
Yo, bueno...
¿Vos qué decís? Bueno, ahora vamos, empiece. Yo veo a Martín Rodríguez sacando un sobre frondoso de dólares con carita.
¿Cara chica o cara grande?
Cara grande,
sí. Cara grande, con cara.
Todo de 100. Face, sí, todo son verde. Todos de 100. Y no, hay que apostar.
Te mando por Mercado Pago porque no tengo un sobre.
A ver, ¿qué decimos? La película. Decir,
los favoritos.
La película gusta, la película tiene un buen tono y trata un tema que, de alguna forma, por más que sea algo exclusivamente claro, argentino, se conecta, ¿no?, a nivel internacional, por lo que tiene que ver con el ascenso de las derechas, ¿no?, a nivel internacional, de alguna forma se puede conectar ahí. ¿Qué es lo que pasa con La Alemana? Bueno, está hablando de una película, de una guerra en Europa, oh, en momentos en que hay una guerra en Europa también, ¿no?
Claro.
Habla con Putin.
Bueno, para mí la cuestión está entre esas dos. Argentina en 1985 tiene las chances, no hay que descartarlo por completo. Vamos a ver, ojalá que se dé, ¿no? Elijo creer.
Vamos por el batacazo. Elijo creer.
Miguel Fernández.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Desde Córdoba, desde la República Independentista de Córdoba, Martín dice, buenas tardes Mario y equipo. Martín se llama el oyente, vos también.
Bien.
Dice, equipo que hace el mejor programa de la radiofonía argentina. En cuanto a Cerruti, se ve que en realidad son los restaurantes de la zona en la que ella camina. Sería deseable que empiece a caminar un poco más toda la Argentina y no solo los 203 kilómetros cuadrados que tiene la ciudad de Buenos Aires. También sería bueno que lo hagan otros funcionarios y ni hablar el presidente. Un saludo cordial, dice Martín desde Córdoba.
Y hay que esperar qué puede pasar, que eso es linda. De nuevo, a mí me pareció súper interesante la peli y nos queda para otro momento a buscar, me olvidé de decirles ahora, pero si no lo hacemos hoy, lo hacemos mañana y está bien, Alberto Castillo cantando por 4 días, loco, que vamos a vivir. Si la llegamos a tener hoy, la ponemos al cierre, que hay otra anécdota del cine argentino, un peliculón del cine argentino que empieza con eso.
Y estamos ahora, ahí nomás de los carnavales, así que
también, mejor. También, exacto. Si la conseguimos ahora, y si no mañana la ponemos
y
listo.
Y tal vez, ¿eh?
Tal vez, ¿quién te dice?
Se puede hacer un gran esfuerzo.
Elijo creer.
Y conseguir. Noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Juan Olcar con su prometida columna acerca de Colombia. Petro, te escuchamos.
Sí, señor. A ver, esta semana hablamos de primero Brasil y Perú, ¿no? Allá por el lunes, gobiernos bien diferentes. Lula, por un lado, Dina Boluarte, por otro. Dina Boluarte, un gobierno que no eligió a nadie, que eligieron al profesor Castillo y está detenido. Después fuimos a la confrontación Estados Unidos-China por estos dichosos globos, ¿no? Está todo lo que sucede ahora en Ohio, no nos vamos a meter en esto. Pero viste que hay muchas teorías sobre todo lo que sucede en los Estados Unidos de América. No iremos hacia ahí. Vamos a volver un poquito a América Latina para estudiar algo del proceso político colombiano, porque creo que tiene algunas aristas, vos lo nombrabas en tu editorial, ¿no? Hay algo novedoso ahí dando vueltas, que tiene que ver con los discursos de Petro en la CELAC, en la ONU. Acordate el discurso de la ONU hablando prácticamente contra la política de drogas de los Estados Unidos de América, en los Estados Unidos de América, ¿no? Ese hombre se sentó y dijo, la verdad está acá, todo lo que se ha hecho está mal. Y obviamente también conocemos el vínculo nuevo que tiene Colombia con Venezuela, acordémonos que en los anteriores gobiernos un tono bien distante. Bueno, hubo manifestaciones esta semana porque Petro avanza en diversas legislaciones laborales, de salud y de pensiones, en modificar las legislaciones vigentes, y obviamente tiene partidarios, ¿no?, y detractores, como sucede en toda América Latina y el Caribe, pero en general está interesante que se discuta legislación laboral y de pensiones y que sea algo progresivo, porque las últimas legislaciones, ¿no?, discusiones laborales y de pensiones en América Latina y el Caribe en general es cuántos años va a subir la, ¿no?, la jubilación, mejor dicho, el tiempo para que vos puedas jubilarte, cuántos menos derechos tienen los trabajadores y las trabajadoras en el continente. Y obviamente, en un país que tiene una informalidad muy grande como Colombia en términos históricos, digo, muy superior a la que ha tenido la Argentina, más parecida, si querés, a la que tiene México, por decirte, un país latinoamericano más cerca de los Estados Unidos de América que de Sudamérica, me parece interesante un discurso que hizo Petro esta semana en el balcón del Palacio de Nariño, es decir, en la Casa Presidencial, salió el balcón, y tocó diversas aristas de estos cambios que propone. Son, atención, porque digo, en general tenemos la imagen de un progresismo latinoamericano que está administrando, y no mucho más, ¿no? Que dice, vamos, esto, a ver si no se me incendia esto que tengo acá, a ver si no se me prende fuego esto otro, y me parece que en este caso tenemos la novedad de un dirigente que dice, vamos a avanzar en algunas cuestiones, ¿sí? Obviamente, después tenés el peligro de cuando vos querés avanzar en algunas cuestiones, del otro lado están
los
dueños del circo que te dicen, hasta acá podés avanzar. Pero bueno, en principio vamos a escuchar, Petro, este primer audio que les paso es sobre un cambio en el sistema laboral colombiano. Él dice, tiene que haber estabilidad en Colombia y tiene que haber extras en el salario para los que trabajen los fines de semana. Mirá vos, parece algo tan garantizado a nivel mundial, pero en América Latina se está discutiendo. El primer audio de Gustavo Petro.
Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso y que por tanto, al trabajar más allá de las 6 o al trabajar un sábado y un domingo, haya unas extras en el salario. Pretendemos que exista en Colombia estabilidad laboral. ¿Quién le dijo al empresariado grande de este país que se podía construir una empresa más productiva sobre la base de transformar en esclavos a los trabajadores? ¿Quién dijo?
Bueno, son cosas bastante, iba a decir simples, pero son derechos garantizados en general, ¿no? Que si vos laburás los fines de semana tenés que cobrar más extras, que tengas estabilidad laboral. Eran ideas básicas que se han perdido en un punto por, el momento histórico en el que vivimos. Él, fíjate cómo menciona a los empresarios de forma directa, dice, ¿qué quieren, trabajadores o quieren esclavos los empresarios? Miren que eso no genera productividad laboral. Es una discusión también interesante que se da sobre los días laborales en el mundo, ¿no? En Europa hay algunos países que avanzando en 4 días de jornada laboral en vez de 5, empresas aumentan la productividad. Y bueno, son datos, digamos, estadísticos. Hay otra frase de Petro interesante ahí que dice, Petro, te doy este contrato de 3 meses, pero si no pasa esto, esto y esto, no habrá nuevo contrato. Eso no se llama dignidad, así no se construye productividad. La productividad nace en el siglo XXI del saber y no de la explotación laboral. Interesante también ese argumento. Otra legislación ya enviada al Congreso, porque la laboral todavía es una idea que tiene Petro en mente, veremos cuando llegue al Congreso, pero la de salud ya la mandó al Congreso, ¿sí? Ya llegó al Congreso esta semana. Dice que el mercado no puede organizar el sistema sanitario del país, que no pueden existir 3 sistemas diferenciados. Y atención, porque acá me hace acordar una crítica que hizo en su momento Cristina Fernández de Kirchner durante la pandemia. ¿Se acuerdan que ella decía, están las obras sociales, están las prepagas? Que en ese momento, en la pandemia, medio que se unificó todo detrás de la vacunación. Pero ella decía, en algún momento vamos a tener que discutir toda la situación de la salud en Argentina. Salud, que sistema en la Argentina que permite que los pobres tengan acceso al menos a las prestaciones básicas, ¿no? En hospitales públicos, eso está garantizado en Argentina, pero en Colombia es más difícil eso. Los pobres tienen una atención sanitaria bastante peculiar, diría, bastante problemática, y aquel que tiene una gran billetera puede acceder, ¿no?, a las prepagas que existen en todo el continente. Vamos a escuchar esta parte de Petro donde dice que la muerte en Colombia está fragmentada socialmente y que hay que modificar de lleno el sistema de salud colombiano.
Hay una salud para cada sector social e incluso ni la subsidiada llega a los lugares más pobres de Colombia. Es decir, que la muerte está fragmentada socialmente en Colombia, que la muerte se divide y entonces pega menos donde hay dinero y pega más donde hay pobreza. Eso no es un sistema de salud que garantice el derecho universal y que nos garantice la paz. Por eso lo que se ha presentado es una reforma que comienza porque la fuerza de la salud se disgregue en todo el territorio nacional para atender tanto al pobre como al rico a través de un sistema preventivo que vaya hasta la casa, que si hay que coger lancha, que si hay que coger avioneta, lo hacemos.
Bueno, ir hasta la casa, ¿no? Sería algo así como una política de salud de cercanía. Me acuerdo que algunos países latinoamericanos lo habían impuesto en su momento, más vinculados al eje bolivariano, si querés, pero con la ayuda de Cuba, médicos cubanos. Fíjate que los médicos cubanos hasta estuvieron en Brasil, ¿no? En su momento. Los llevó Lula y Dilma, los echó Bolsonaro, ahora van a volver a Brasil, pero digo, hay diversos asesoramientos en cuanto a la posibilidad de tener una salud pública un poquito más formada, consolidada, pero que tiene a la vez que ver con la educación. Porque digo, vos para tener médicos tenés que formarlos, tenés que pagarles bien, porque si no le pagas bien, el médico por ahí se va, o no quiere trabajar en diversos lugares del país. Esta es una cuestión bastante peculiar y interesante para analizar. Pero Petro decía en ese discurso, ¿desde cuándo en el Chocó, la Guajira, lugares bien populares, no puede haber una facultad de medicina o de enfermería? Decía. Y decía que había instruido al ministro de Educación para abrir facultades de medicina y de enfermería a lo largo y ancho del país, ¿no? Porque también eso es lo otro. Vos para mejorar la salud de tu población tenés que tener los profesionales que puedan hacerlo y que tienen que ganar bien. Y para ganar bien tenés que hacer un cambio en la legislación laboral de tu país. Porque si no le pagás los sábados y domingos a los laburantes, no vas a tener médicos que quieran laburar sábados y domingos. Bueno, parece que hay un eje transversal en todas estas declaraciones de Gustavo Petro, que después hay que llevarlas a la práctica, porque digo, hasta ahora son declaraciones, después te voy a contar un poco cómo está, si querés, el tema en el Congreso, porque tiene un marco de alianzas que le permitiría avanzar a Gustavo Petro, pero el último punto es el de las pensiones, que yo decía antes, ¿no? En general, vamos a Francia ahora, ¿por qué está movilizando a la población francesa? Porque Macron quiere subir la edad jubilatoria, ¿no? Y parecería que es como algo que sucede también en otras latitudes, es la noticia, uno ingresa a diversos portales y hay movilizaciones, huelgas en Europa grandes, porque los mandatarios, los jefes de Estado quieren aumentar la edad jubilatoria. Gustavo Petro está diciendo, en Colombia los trabajadores que ganan hasta 4 salarios mínimos van a destinar a partir de ahora aportes al sistema estatal colombiano, que es el de Colpensiones, ¿sí? Obligatoriamente. Es una idea también novedosa, interesante, que tiene que ver con fortalecer el sistema público y evitar la competencia que ya hoy existe con los fondos privados. En Argentina por ahí naturalizamos que ahora haya todos fondos públicos de pensiones, pero nos acordamos, no sé, en los 90 las AFJP, en Chile hay un debate fuerte que también tiene que ver con eso, pero no se está avanzando como se avanza en Colombia. Y obviamente, en la derecha que le dicen a Petro, vos querés avanzar en todas estas cuestiones, te querés convertir en un autócrata, ¿no? Y aparte él, como sale al balcón del Palacio Nariño, está ahí con la bandera, las comparaciones empiezan a los segundos, le dicen que eres, que quieres ser Hugo Chávez, quieres ser Fidel Castro, bueno. Él dice, yo dictador no soy, llegué por los votos, y todo esto lo voy a pasar por el Congreso. Fíjate que hasta tiene que explicarlo, ¿no? Algo que tiene que ver también con ser el primer gobierno nítidamente de izquierda en la historia de Colombia, al menos en la historia de los últimos 50 años. Vamos a escuchar el último audio de Gustavo Petro, es cortito, pero él dice, me dicen dictador y estoy mandando todo esto al Congreso. Gustavo Petro.
Que es hacer las reformas y presentarlas a la discusión pública, al debate, al Congreso de la República. Dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia, como una democracia lo requiere.
Bien, las movilizaciones contra el gobierno de Petro fueron fogueadas por diversos dirigentes, diputados y senadores del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? El halcón todopoderoso de la política colombiana, al menos hasta este momento, porque acuérdense que Uribe puso a los anteriores dos presidentes a Petro, estoy hablando de Juan Manuel Santos, que después se independizó, pero sí, era su delfín, su ministro de defensa fue Juan Manuel Santos, y después puso a Iván Duque, Iván Duque, que terminó el mandato siendo un delfín, ¿no? Que siempre, nunca se quiso independizar, ni nada por el estilo. Santos propició los acuerdos de diálogos de paz, Iván Duque los dinamitó. Y María Fernanda Cabal, que es una dirigente del uribismo que está en alza, publicó en Twitter en estos días, acá estamos defendiendo la democracia. Qué particular, ¿no? Que el acá estamos para defender la democracia pueda ser utilizado por Lula en Brasil para denunciar al bolsonarismo que ingresa a la sede de los Tres Palacios y pueda ser utilizado por una diputada ultraderechista colombiana, uribista, para decir, Gustavo Petro nos quiere llevar al comunismo, al socialismo, nosotros estamos defendiendo la democracia en las calles. Me parece que hay todo un debate, ¿no?, sobre qué es la democracia hoy en América Latina. Un debate que hay que dar, que tiene que ver con el crecimiento y el auge de las extremas derechas que mencionábamos antes y que venimos trabajando en todo este programa. Creo que lo que está intentando, tratando de implementar Petro, y me gustaría escuchar a ver qué piensan ustedes, en un país además donde lo público ha quedado muy degradado por administraciones que siempre han privilegiado lo privado, es intentar cumplir las promesas electorales, ¿no? Porque uno llega, uno viene con determinadas promesas, y voy a hacer esto, esto, esto y esto. Después tiene que gobernar y en general cumple o no esos puntos. Y después la población en base a eso te vota o no en la próxima elección. Funciona más o menos así. No es tan difícil, ¿no? Vos llegás con 5 promesas propuestas. Si cumplís las 5 y tenés una aceptación popular, en general te votarán, te apreciarán, dirán, este señor ha gobernado, ¿de acuerdo? ¿No? Lula decía, le quiero dar de comer 3 veces a los brasileños en el 2002. Le dio de comer 3 veces por día a los brasileños en el 2002, y por eso fue 2 veces presidente, y por eso después que Dilma ganó 2 elecciones, por eso ahora puede volver. Me da la sensación de que Petro está intentando avanzar en el cumplimiento de las promesas iniciales. Ahora, cuando vos intentás avanzar en el cumplimiento de tus promesas iniciales, encontrás límites. Primer límite que veo, la política fiscal. Petro tiene un ministro de Economía que es de la escudería Stiglitz, ¿no? Acá que se habló tanto de Martín Guzmán en su momento, ahora ya no se discute tanto, ¿no? Que si Guzmán o Guzmán, porque obviamente el ministro de Economía es Sergio Massa, pero más o menos siguió por el mismo andarivel la política económica del gobierno en la Argentina. En este caso, el ministro de Economía Ocampo es escudería Stiglitz, y hay que ver qué piensa de esto. Digo, porque también hay una idea de cuidado, ¿no? De la política fiscal, la macroeconomía, etcétera, etcétera. Y segundo, ¿qué pensarán los factores de poder colombiano, el establishment, ¿no?, colombiano ante esto? Porque vos le estás diciendo, voy a avanzar a cambiar las pensiones, y el establishment te dice, me parece muy bien, Petro, tiene que subir la edad jubilatoria. No, no es lo que estaba pensando. Voy a cambiar el sistema de salud. Me parece muy bien, Petro, avanza en la privatización total del sistema. No, no estaba pensando eso. Me parece que, y ni siquiera te digo en lo laboral, ¿no? Uh-huh. En un país tan acostumbrado a la tercerización laboral, que vos digas, che, algo tan básico como, tienen que pagarle un poquitito más si laburan sábados y domingos, ¿no? Es algo básico, pero estamos en este punto en América Latina y el Caribe. Me parece que está interesante al menos lo que plantea discursivamente Petro, y lo traigo también para mostrar que no es solo un discurso hacia afuera, ¿no? Porque a veces se dice, no, bueno, Petro es muy pomposo en términos del discurso latinoamericano, lo que dice en la ONU, en la CELAC. Bueno, acá está mostrando un discurso parejito y que no venimos escuchando, y con esto me voy, que no venimos escuchando en los progresismos latinoamericanos actuales, donde está la idea de gestionemos hasta donde se puede, ¿no? Gestionemos hasta acá, listo, hasta acá, y no se puede mucho más. Me parece que da algo novedoso y que por eso está bueno también escucharlo, Mario.
Y sí, también uno dice, bueno, el famoso teorema de Baglini, ¿no? La capacidad de decidir, de proponer reformas audaces inversamente proporcional a la cercanía al poder, dijo alguna vez Raúl Baglini, que
sí.
En fin, legislador radical, senador y, ¿cómo se llama? Y en su momento candidato a gobernador de la provincia de Mendoza. Esto se explica como una especie de lógica de la política, pero tiene la contrapartida en las urnas. En general se ve, y esto es lo que vos plantaste bien, Juan Manuel.
Sí, me parece que Petro llega con una coalición amplia. Se está hablando mucho de las coaliciones con las que llegan los gobiernos, ¿no? Se dice, Lula ha llegado con una coalición amplia, entonces Lula debe moderarse. Y después vemos que en la conformación del gabinete Lula privilegió, y con esto no digo que solo ha puesto, a gente de su partido, al Partido de los Trabajadores. Es decir, es algo obvio por la confianza también de laburo que tiene el dirigente, en este caso Lula da Silva. Petro tiene una coalición amplia de gobierno, ¿sí? Donde está el Pacto Histórico, que es su formación, pero a la vez está el Partido Alianza Verde, los liberales, los conservadores, todo eso es la base de apoyo del gobierno en las cámaras, ¿sí? En el Congreso. Ahora, esta política es más del Pacto Histórico, de la formación de Petro, que de los liberales o conservadores, porque los liberales y conservadores gobernaron Colombia durante los últimos 50 años y no hicieron estas modificaciones que estamos mencionando. Entonces ahí tenemos un debate que me parece interesante, que hay que meterle cuña sobre las grandes coaliciones, porque también a las grandes coaliciones las dirigen personas, uh-huh. Y las personas tienen voluntades políticas, y con esto no digo voluntarismo político, digo voluntades políticas. Y si vos querés transformar las cosas, podés llevar a que los liberales, los conservadores, el Partido Alianza Verde, quienes sean, te sigan, porque vos estás planteando, y porque vos tenés la popularidad de ser el primer mandatario, el jefe de Estado, de poder hacer algunas modificaciones. Me parece que ahí tenemos una idea interesante de cómo gestionar coaliciones amplias, pero gobernando para las mayorías, que ni más ni menos que para lo que te votan, ¿no? Si vos sos un gobierno progresista, te votan para que gobiernes para las mayorías. Me da la sensación de que, en este caso, Colombia marca un camino que obviamente tiene las posibilidades y las ventajas por no estar atado a programas con el Fondo Monetario Internacional, como lo está en este caso la Argentina, pero me parece una novedad interesante como para prestar atención, ¿no? Que algunas transformaciones dentro de lo que es el maremoto latinoamericano todavía hoy se pueden hacer. Por ahí partiendo de más abajo, ¿no? Porque era lo que mencionábamos antes. Si no tenés derechos laborales básicos, si tenés que estar planteando de pagar a los trabajadores los sábados y domingos horas extras, es porque venís de un piso chato, podríamos decirlo. Pero bueno, tiene que ver con las historias particulares de cada país, Mario.
Juan Manuel Carr, gracias.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Vení a vivir el fin de semana de carnaval en Tecnópolis. Agárrate Catalina, Masacre, Dos Minutos, Mario Luis, Carnavales de la Patria Grande y mucho más. Del viernes 17 al martes 21, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina, Presidencia.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Seguimos hilando a partir de la bella grabación, la interesante grabación que nos trajo Mariana Fossati, Alberto Castillo, debates y demás. Una película argentina arquetípica, gran película del periodo inmediato posterior al peronismo, el jefe de Fernando Ayala, un peliculón, un relato basado en un relato de David Viñas, y que en el comienzo nomás aparecen dos personajes. Uno lo encarna, creo, con Oreste Caviglia, y el otro sin duda Leonardo Favio. Oreste Caviglia es un tipo rico, un hombre, un señor, y Leonardo Favio es el pibe rebelde ahí, pero un pibe de clase alta, un Favio jovencito, pintón. Y entonces escuchan, el hombre tiene tal vez las persianas cerradas, no quiere escuchar mucho, y se escucha esta música.
Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir.
Por 4 días locos te tenés que divertir, por 4 días locos te tenés que divertir. Es esta vida una mezcolanza.
Alberto Castillo cantando esto, que es un tema precioso, y el hombre, el gorilón, que está en la casa con la ventana baja, dice: no soporto esta música. Y el pibe reo, el pibe rebelde de clase media o media alta, que es Leonardo Favio, le dice: lo que no soportás es la música o la letra. Y la alusión en el texto de Viñas, que era un crítico del peronismo sin ninguna duda, pero un crítico con elementos nostálgicos, con elementos de izquierda y demás, un crítico, no sé, como decir, melancólico también, y no del todo convencido. Un Horacio González, ¿no? De la década del 50, aparece Castillo o esta alegría como un símbolo del peronismo que algunos no se bancaban. Nosotros nos vamos, no es porque no nos banque, nos vamos porque termina nuestro programa, vamos a volver mañana de 3 a 5 de la tarde y nos vamos con buena música propuestas por vosotras y vosotros.
El pedido de Victoria de Córdoba, Tú sí sabes quererme, Natalia Lafourcade.
Sí.